Saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. No se olviden, el 11 de noviembre, viernes en la noche, vamos a empezar las reuniones con el hermano Tom McKinstry a las 7:30, viernes en la noche, y luego a las 6:30 el sábado, y luego a las 16 del domingo, 10 de la mañana y 6, nuestras reuniones especiales. Apoyen las reuniones, primero con sus oraciones y luego con su asistencia, y creamos que en la bendición y la visitación del Señor en estos días. Salmos, vamos a leer en Salmos 26, 73, 26. Salmos 73, 26. Ahora en sus Biblias. Salmos 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que el Señor añada sus bendiciones. Tomen asiento. Eso me impactó, esa lectura, ayer en la mañana cuando estaba leyendo. Tenía otra cosa preparado, pero cambié de idea. Tenía un mensaje simple para esta mañana, pero seguro esto nos va a traer nuevas bendiciones. Salmo 73 es un capítulo que tiene muchas instrucciones. Todos los salmos son buenos, pero hay algunos que son mejores que otros. Parece que obtenemos más cosas, y Salmo 73 es un maravilloso capítulo, una maravillosa exposición. Es el salmo de Asaf. No todos los salmos fueron escritos por David, sino Asaf también era un hombre de Dios. Él habla acerca de su posición, su experiencia y cómo. Yo creo que él estaba en el ministerio también. Yo creo que fue un escritor de himnos. En los tiempos de David fue parte de la adoración en el templo, en el santuario. Pero él pasó por un proceso donde él estaba mirando mucho al mundo y la prosperidad de la gente, que no son cristianos, aquellos que no sirven a Dios, que no están encomendados a Dios. Él decía, tengo envidia de los malvados, dice. Y en el principio dice, mis pies, casi se deslizaron mis pies, resbalaron mis pasos, dice en el capítulo, en el versículo 2. Yo les digo, si Dios no nos salva de nuestras caídas, estamos perdidos. Eso es la verdad. De nuestros tambaleos y resbalos. Y él explica por qué. Y algunas veces pensamos que resbalar es caer en cierta inmoralidad y pecado, y también es eso. Pero para Asaf era más que eso, era algo distinto de eso. Era el hecho de que él estaba mirando al pecador y al perverso y vio su prosperidad y tuvo envidia de eso. Sus riquezas, vio su fortaleza, parecían que eran firmes, fuertes, prosperaban. No tenían los problemas que otros hombres tenían, particularmente aquellos que servían al Señor. Y vio cuán orgullosos eran esta gente. Y vio todo este tipo de cosas. Que no había nada que su corazón no deseaba y lo obtenían. Aunque eran pecadores. Y hablaban mal de Dios. Y empezó a mirar estas cosas a estos hombres del mundo. Y se preguntó y dijo. Y llegó a la conclusión, dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En el versículo 13, en otras palabras, él decía, he perdido mi tiempo siendo cristiano. Esto, no voy a más buscar al Señor. Hay un valor en esto, lo que hago, mi esfuerzo y mi sacrificio. Y estaba en un tiempo de tentación. Tenemos que recordar que el enemigo siempre está tratando de atacar nuestra fe y hacernos dudar y que seamos débiles. Y cuando empezamos a dudar de Dios, empezamos a preguntar a Dios, en verdad he limpiado mi corazón en vano. o he lavado mis manos, o he caminado limpio delante de Dios en vano, o en verdad hay algún beneficio en esto. Yo miro al perverso y ellos prosperan y son bendecidos y no tienen los problemas que yo tengo. Pero él dijo, todo el tiempo estaba atacado y castigado, dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, en el versículo 14. Muchas veces eso es nuestra experiencia, que el cristiano constantemente está siendo atacado por el enemigo. Para mí ha sido toda mi vida cristiana, y no estoy hablando en el sentido de derrota, estoy hablando en el sentido de la gran victoria final. Pero nunca ha habido un tiempo donde Satanás no me ha azotado y golpeado, y continúa golpeándonos cada día. Y parece que durante nuestros días, y Asaf estaba haciéndose esta pregunta y dijo, ¿acaso he limpiado mi corazón en vano? Todo el día he sido azotado y castigado todas las mañanas. Y así empezó a decir. Y dice, cuando pensé que sabía esto, era muy doloroso para mí. Encontré muy difícil de confrontar esta situación o tratar de entender esto, decía. Y él empezó. Y en este proceso no era resbalar en cierto tipo de un pecado moral. No era así. No es salió al mundo y hacer algo moralmente incorrecto, pecaminoso. Pero sino esta duda, esta pregunta, este malestar mirando a otros y envidiando a otros y comparando su vida con los demás y preguntándose si había perdido su tiempo y sus años siendo cristiano. En verdad esa era la gran tentación, era esta, que decía, mis pies resbalaron, y dijo, Satanás me tiene donde él quiere, me estaba empujando en este camino que me iba a llevar a la destrucción, a la incredulidad, e iba a terminar arruinado. Esto era su tentación. Y él dijo, no entendía esto hasta que un día, dice, que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El versículo 17, y yo creo que eso es la gran cosa, una experiencia. Llegamos cuando venimos al santuario de Dios, para en verdad obtener la perspectiva correcta en la vida, para entender lo que es la vida en verdad, no lo que parece ser, sino lo que en verdad es. Y Asaf vio su final de esta gente y empezó a entender qué pasa al final de la vida de estos hombres pecadores. ¿Qué pasa al final de una persona? Dice, son traídos a desolación, asolados, consumidos de terrores. Nadie podía entender lo que eso significaría menos que alguien pasó por esto. Para mí, yo no sé, yo he tenido experiencia limitada con sufrimiento físico. No he sufrido mucho, yo creo, en cierto sentido físicamente no, pero seguramente espiritualmente en mi propia vida y mi alma he sido tentado mucho y llevado al punto de quebrarme. Pero voy a decir esto, la ansiedad y esa oscuridad de depresión y temor y ansiedad es el peor castigo que la vida humana puede tener. No hay nada peor que la oscuridad de la incredulidad y la ansiedad que sale como resultado de eso. Es la cosa más horrible y no hay salida de eso, no puedes salir, no importa lo que tratas de hacer. Esa oscuridad te destruye, es la posición más miserable en la cual estar. Y yo creo que eso es, Satanás trata de llevarnos siempre, ponernos. Una particular experiencia de un hermano, un hombre que pasó por este tipo de experiencia, creo que fue Bautista. Parecía que él era un cristiano, o él era un cristiano, y habla, yo creo que hay un documental que hicieron sobre él, 23 minutos en el infierno, creo que se llama. Este hombre fue una experiencia terrible, porque era un hombre totalmente saludable y en medio de la noche se levantó y de pronto él colapsó. Algo vino sobre él y estaba muriéndose. Y tuvo una experiencia por 23 minutos, algo terrible. Y dice, es como que si Dios le quitó toda la seguridad de su salvación. Dios le quitó toda la fe y la confianza de él sobrenaturalmente, todo el conocimiento de su salvación y su liberación, y descendió al infierno. y experimentó lo que es ahí y habla de las cosas, y yo no quiero explicar mucho esto, es una experiencia muy terrible y de temor, pero él dijo, nunca estuvo perdido, él dice, pero Dios le dejó sentir lo que significaría estar perdido y morir la muerte del pecador, lo que fue que Asaf entendió y vio cuando entró al santuario. Si alguna vez pudiéramos tener la revelación de morir en el Señor y morir como pecador, eso nos animaría y nos haría cambiar nuestra perspectiva y regocijarnos en nuestra salvación y avanzar. Pero lo que él dice acá, él estaba desesperado en ansiedad, que él cuando vio esto, y aún cuando nosotros estamos desesperados y quizá una pequeña luz viene o esperanza en algún lado, que la cual podemos agarrarnos, pero cuando vas a un lugar donde no hay nada en la cual sostenerte, no hay esperanza, no hay respuesta, solo ansiedad y desesperación, no hay salida a eso, no avance, no esperanza y nada. Y solo ese sentimiento de ansiedad y de temor y de oscuridad y problema que viene a aquellos que van a la región de los perdidos. No es el temor al fuego o no es al tormento físico el temor, sino es la ansiedad del espíritu que está perdido y vacío y sin esperanza. Y la gente que son deprimidos, los tratan con drogas y para calmar los síntomas, que sufren de depresión. Y cierta ayuda obtienen y le dicen que hay razón para vivir y todo tipo de ayuda. El asunto es para nosotros como cristianos, no podemos satisfacernos con eso, porque sabemos que un día estos oídos no van a escuchar las cosas buenas y estos ojos no van a ver la luz del sol. Un día nos van a enterrar en la tumba y nuestra vida va a terminar y no vamos a estar más en esta tierra. Pero nosotros como cristianos necesitamos saber es, y por la gracia de Dios sabemos, que algún lado más allá de esta vida hay una mayor gran existencia de la que tenemos ahora. Pero ir a ese lugar sería algo terrible, a ese lugar de desesperación la cual hermano fue llevado. Y Asaf estaba pasando por esto. Y dijo, tan tonto era, dice, en el 22, tan torpe era yo, que no entendía y como una bestia delante de ti. Y algunas veces enfrentamos a la vida con una actitud de animal, de bestia, algo simple, vemos y todo es inconcluso e incorrecto, y pensamos que eso es la vida. Y Asaf tenía esa experiencia antes cuando estaba mirando a lo externo, lo que era mejor para él o lo que le iba a hacer feliz en la vida, y por qué el perverso prosperaba. Y tenía envidia de eso. Y luego encontró su consolación en el Señor. Cuando él dijo, mi carne y mi corazón desfallecen, pero el Señor es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Entonces llegó lo que es para mí a una verdad universal y un descubrimiento universal. Y eso es que nuestra carne y nuestro corazón fallan. No algunas veces, pero falla siempre. Nuestra carne y nuestro corazón desfallecen. Esta es la historia de la raza humana. Asaf, no sé qué tipo de vida él tuvo, no sé qué tipo de circunstancias él vivió. No estoy seguro si sus pruebas eran estas o distintas. Pero lo que sé es que él llegó a la conclusión, y esto es, que su corazón y su carne fallan, pecan, se desvían. Yo creo que esto es una universal verdad. Que el corazón del hombre y la carne del hombre fallan. Es la historia de toda la raza humana, no importa quiénes son. Ahora tú puedes engañarte y pensar que todo está bien en ti y tú has logrado mucho en la carne. Has logrado muchas metas o eres algo en la vida, has logrado triunfos. Y eres alguien. El hombre, cuando en el pináculo de sus logros, en lo más alto de su gloria, sienten que no son vulnerables y que nada los puede tocar. Cuando llegan a eso, es un estado de excepción. Porque eso no dura. Aún los más hombres más famosos eventualmente caen de esa y lo pierden. Caen en su carne. pecan, cuando hablamos de grandes hombres, cuando hablamos de caer en la carne, fallar, y mi corazón desfalleció. Muchas veces pensamos que nuestra carne es un poco mejor que el del resto del mundo, mejor que el de alguien más, pero yo solo puedo hablar de la carne, no en el sentido al redimido o al no redimido, sino respecto a la toda humanidad, porque yo digo hoy que tu carne y mi carne no es mejor que la carne de Adolfo Hitler, no es mejor que la prostituta que anda en las calles. Tu carne y mi carne no es mejor de la carne de nadie en este mundo. Yo no puedo defender este hecho y decir que mi carne es mejor que la tuya. Voy a decirlo esto por la gracia de Dios. Yo he estado sirviendo a Dios por 50 años. Este año, mi año de jubileo. Y he sido salvo por 50 años. Pero hay una cosa que he descubierto. Yo en verdad pensé que durante los años mi carne iba a mejorar. Pero ¿saben lo que he descubierto? Que en vez de mejorar, yo descubrí que mi carne es tan perverso como siempre fue y peor que nunca fue. No es mejor. Los años no han mejorado mi carne. Los años no han hecho que nuestra carne mejore. Pero ser redimido, mejoramos, maduramos en el espíritu y por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, hay un remedio para lidiar con esta carne. Pero nuestra carne no es mejor que la de nadie en este mundo. No hay nadie que puede jactarse de su nobleza. Hay gente que se jactan de su nobleza o aristocracia y de la sangre azul. Yo te digo, los más corruptos y sucios cosas que han ocurrido en este mundo son aquellos que han, en esa gente que dice que tienen sangre azul. No hay tal cosa. El pecado es encontrado en la casa del mendigo y como en el palacio de los reyes. Está en el corazón del hombre en todos lados. Aunque es abiertamente, reveladamente, por actos inmorales que pueden ser conocidos por el hombre. O aunque no es revelado o privado o en secreto, internamente la carne está podrida, internamente nuestra carne peca, mi carne peca, mi corazón desfallece. Proverbios dice, el hombre que confía en su corazón es un tonto. No confiamos en alguien más. ¿Y por qué confías en el tuyo? Tenemos esta idea que nuestra carne es algo mejor. Que nuestra carne ha sido mejorada porque somos salvos. Eso no es la verdad. Sino que ha sido traído bajo el control del poder de Dios y del Espíritu de Dios. Pero nuestra carne es una falla. Así que cuando hablamos del hombre, grandes hombres en la carne, podemos hablar de aquellos que fueron salvos. Podemos hablar o aquellos hombres de Dios. O podemos hablar de grandes reyes, y decimos David y Salomón fueron grandes reyes, pero abiertamente fallaron en la carne. Y no importa cuánto el corazón de David estaba delante de Dios bien, había un hueco en su armadura, había una falla en su carne, porque en la carne, en nuestra carne, no hay perfección. Yo cuando pienso en los más grandes presidentes, dicen que Kennedy fue uno de los presidentes más grandes. En lo natural, seguro que lo fue. Una de las grandes cosas que hizo. Pero su vida estaba llena de adulterio, infidelidad e inmoralidad. Tenía amantes en todos lados. Y aún ahora, cuando miramos a la historia de los presidentes en la Casa Blanca, vemos que aún los mejores de ellos caen. Aún los mejores viven vidas inmorales y todo eso. Y decimos, oh, yo nunca he hecho eso. La única razón por la que no lo hiciste es porque Dios te protegió y lidió con tu carne. Pero en nuestra carne, mientras se para solo, no hay mejor, no, nadie es mejor que nadie. Cuando pensamos en grandes deportistas, quizá ustedes no conocen a este deportista. Fue un jugador de fútbol llamado George Best. Era de Irlanda del Norte. Nunca he visto a un hombre jugar como él. Pelé era bueno, pero George Best era aún mejor, creo. Era un jugador, pero tenía un problema. Tenía una carrera muy corta, tuvo. Era alcohólico. Y tomó, y tomó, y tomó hasta que su riñón fue totalmente destruido. Y arruinó su vida, arruinó su carrera. Eventualmente le trasplantaron el riñón. Y yo creo que años, hace unos años murió. Y vemos que aún Los más grandes de los hombres, no importa cuán buenos sean, tienen una debilidad, una rajadura en su armadura. La carne falla, siempre. No puede sostener su grandeza, nuestra carne. No importa qué logros tengas y triunfos en esta vida. Gracias a Dios dicen que alguien fue al hospital cuando estaba a punto de morir y George Best entregó su vida al Señor antes de morir. Y yo creo que es algo, un testimonio maravilloso. Dicen que el hombre entregó genuinamente su vida al Señor antes de morir. Grandes cantantes, y no quiero discutir con ustedes, algunos tienen sus cantantes favoritos y todo eso. Alguien puede decir que Rita Franklin fue una gran artista cuando ella empezó a cantar por el mundo y aún cantó en la Casa Blanca y todo eso, pero usualmente cantaba cantos mundanos, pero no canciones cristianas. Pero qué gran cantante fue esa mujer. Qué inspiración venía cuando cantaba los himnos. Hombres como Elvis Presley que empezaron cantando los himnos, pero terminaron en un terrible estado. Yo no quiero ni mencionar sus pecados, porque son terribles. Mucho se ha escrito y se ha dicho de Elvis. No es, vale la pena mencionarlos, excepto decir que Elvis Presley terminó muriendo de un abuso de su cuerpo y drogas y todo eso cuando tenía 40 años. Dicen que estaba leyendo un libro que negaba la crucifixión de Jesucristo cuando lo encontraron muerto en ese jacuzzi. Entonces vemos, el hombre en su mejor triunfo, aún los apóstoles más grandes como Pedro, él dijo que nunca iba a negar al Señor, que nunca lo iba a hacer. Tú dijiste, yo lo dije, vamos a vivir por ti, Señor. Hacemos promesa que nunca cumplimos. Pero deberíamos decir en verdad, vamos a vivir para ti si tú nos das la fuerza. Deseamos vivir, pero si nos das la fortaleza y la fuerza, lo vamos a hacer. Pero no podemos confiar en nuestras promesas, porque mi corazón falla, mi carne falla. Nunca va a cumplir lo que dices, o tus planes, o lo que deseamos hacer. Nunca lo va a hacer. Y aún los profetas más grandes, cuando pensamos en Moisés, él era uno de los hombres más grandes y golpeó esa roca. No solo eso, pero también se llenó de ira cuando golpeó esa roca. Él se enojó demasiado y golpeó la roca. Y luego, cuando pensamos en eso, ¿cuántas veces cuando solucionamos nuestros problemas queremos que Jesús sea crucificado otra vez, la roca, en nuestro favor? Pero Él murió una vez y para siempre. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, tenemos que regresar y hablarle a la roca. Es lo único que tenemos que hacer. Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Hablamos a la roca. No puede morir otra vez él o ser golpeado. Fue golpeado una vez, pero Moisés falló en la carne pensando que Dios no quiso que golpeara esa roca, sino que le hablara a esa roca. Pensamos algunas veces que algo dramático va a ocurrir en nuestras vidas otra vez para traernos una experiencia de nuevo nacimiento. Y yo creo en una nueva experiencia y todo eso y la bendición de Dios. Pero en verdad lo que necesitamos hacer es hablar a la roca, hablar a Jesucristo. Él tiene la respuesta y Él es la respuesta y siempre será la respuesta a nuestros problemas. Entonces, alguno de los grandes reformadores, Lutero, dijeron Lutero en sus últimos días, él tuvo problemas estomacales al final de su vida y sufrió mucho físicamente, murió a la edad de 62, pero dicen en los últimos días algunas cosas que Lutero dijo, ni siquiera podemos decirlas que eran cristianas, terribles cosas, expresó actitudes en la forma que habló de diferentes gentes, no era en verdad algo cristiano. Ahora no digo eso para condenarlo al hombre. Él era un gran hombre de Dios, no hay duda de eso. Pero cada hombre falla en la carne. No importa sea un gran profeta, o aunque sea un gran rey, o aunque sea un presidente, o lo que sea que fuera el hombre, o un gran atleta, un gran cantante, o un gran predicador, quien sea, todo el mundo cae en la carne. La carne me falla. Isaac llegó a esa conclusión, mi carne, Asaf llegó a esa conclusión, mi carne cae, mi carne me falla, mi carne peca, desfallece. Yo creo uno de los grandes poetas, cuando hablo, William Capa, él escribió el poeta, hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Este hombre tenía inspiración y cuando leo alguna de sus obras son tan espiritualmente profundas y gloriosas cuando lo entiendes y lo ves. El hombre tenía una inspiración divina en la vida, inspiración, pero tenía una debilidad en su carne. Y eso es que el diablo siempre lo molestaba en su carne. Así que en sus días jóvenes él iba a la iglesia siempre. Y cuando iba a la iglesia, él les controlaba esa debilidad, pero él empezó a alejarse y empezó a tener dudas en su vida. Y eventualmente, nunca fue a la iglesia más por años y años y años. Solo se quedó en su casa solo. Y tenía un complejo terrible, un problema terrible. Y expresó muchas dudas, pero él tenía una gran inspiración, uno de los mejores profetas. Poetas. Y gracias a Dios, cuando él llegó a su final, él también encontró confort en Jesucristo. Él dijo, el cielo es mío después de todo. A una de las últimas palabras que él habló, cuando Dios vino y lo confortó su corazón. Estoy tan contento que tenemos un Salvador fiel. Nosotros somos infieles, fallamos en la carne, fallamos y pecamos en la carne. Pero estoy tan contento que tenemos un Salvador fiel. Un Dios fiel, que nunca nos falla y siempre viene aún al final de nuestro día. ¿Dónde estaríamos si no fuera por Él? Entonces, cuando nos convertimos al principio, siempre sentimos que de alguna forma guiamos mal a la gente, que vamos a llegar a un lugar, vamos a lograr a ser perfectos en la carne, vamos a caminar la vida absolutamente perfecta. Y luego, cuando pasan los años, nunca llegamos a ese estado y nos damos cuenta que estamos tambaleando en el camino y nunca llegamos a esa perfección que deseamos. Tenemos un real enemigo en la carne. Y algunas veces tú puedes pensar que tu carne ha mejorado, pero quizá estás pasando por pruebas cuando ese enemigo te hace recordar algunos pecados y cosas de tu juventud, los pecados antes de aún que te hayas convertido, y trae todo tipo de dudas y pensamientos y terribles en relación a la forma en que vivías en tu vida. ¿Saben por qué? Porque él puede tocar esa carne. ¿Saben por qué el diablo puede tocar tu carne? Porque tu carne falla. Él sabe que es la única avenida por la cual nos puede atrapar, a través de la carne. Entonces siempre va a tirar sus dardos. Siempre va a estar molestándonos por ahí. Siempre va a golpearnos, así como Levano Branham dijo. El diablo tiene derecho a darte un golpe. Y eso es lo que tiene. Un golpe directo a ti. Pero yo agradezco a Dios que hay otro golpe que lo destruyó a nuestro adversario y lo venció en la cruz. Y le dio un golpe en la cabeza. Y lo noqueó ahí en la cruz. Entonces, el segundo punto es hablar por esforzarnos por mejorar nuestra carne, represando el esfuerzo cristiano para caminar cerca a Dios. Y cuanto más te esfuerzas y pones tu esfuerzo personal por mejorar tu carne. Yo no quiero hablar, estoy hablando de asuntos carnales. Y yo he estado ahí, y ustedes seguro. Cuanto más duro tratamos, peor no somos. ¿Alguien más ha experimentado esto? Cuanto más desesperado nos esforzamos y cuanto más duro y queremos mejorar nuestra carne, es peor. Es porque no hay mejoramiento en tu carne. Tú no puedes mejorar tu carne, lo que eres en la carne. No puedes hacerlo. Nunca va a pasar eso. No ocurrirá. No vas a mejorar tu carne. La carne es desfallece y peca. La carne es una falla. Lutero habla de eso. Cuando él pasó por rituales de autonegación y ayuno y depravación al punto de la muerte. Él ayunó hasta el punto de morir para ser libre de su carne y caminar más cerca de Dios. Y nunca logró eso. Hasta que un día, cuando él estaba subiendo esas escaleras de rodillas orando, una luz cayó sobre él y dijo, el justo vivirá por la fe. Y se dio cuenta que era Cristo y no él. ¿Qué dice la Escritura? Que la vida nos enseña de esto. En la carne no podemos servir a Dios, dice la Escritura. Tu carne es el enemigo de Dios. Tu carne es débil. Tu carne está podrida. La carne es nuestro más grande enemigo. La carne no tiene poder moral para redimirte o reformarte. La mejor intención del hombre siempre nos guía a desgracia, vergüenza y pecado. Tu mejor intención y deseo. La carne nunca puede agradar a Dios, es el enemigo de Dios. Y se nos ha dicho que no conozcamos a ningún hombre conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O alguien dice, mire este hombre, un político se ha convertido, y todo el mundo está contento y alabando a Dios, porque eso es más importante que la salvación de un niño en la escuela. Sabemos, una estrella de cine fue salvo, ¿y qué? ¿Qué es más importante esa estrella de cine que un trabajador simple en la calle? Más que alguien común en la calle. ¿Cuál es? ¿Por qué es más grande o mayor? Pero hay ese respeto que tenemos a la carne, a lo que somos. Yo noto muchas veces en mí mismo, cuando yo era un gerente general de esa compañía, yo dirigía la compañía y la gente, cuando yo decía, soy gerente general, todo el mundo decía, qué gran cargo, y me miraban de una forma o tal y decían asombrados. Yo te digo, cuando yo pasé por esos problemas, no era distinto que el niño que empezó trabajando en esa compañía, en la línea de ensamblaje, o cuando era el director de la gran compañía globalmente. No hay grandeza en el hombre, no hay grandeza en la carne. Y no nos ha sido enseñado estos, pero no tenemos que respetar a la carne como si eso te diera cierto estatuto delante de la presencia de Dios o estatus. Somos justificados por fe y por fe únicamente, y no tenemos que conocer a ningún hombre conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que saber si esa persona, ese político o ese actor en verdad nació de nuevo, en verdad tuvo esa experiencia que cambió su vida y que abandonó sus pecados y dejó Hollywood y todo eso, ese cantor que fue salvo. Tenemos que saber en verdad si en verdad ha sido salvo y lo único que hace ahora es servir a Dios y cantar a Dios y alejarse del mundo y todo eso. En vez no estamos aquí para reflejar a alguien conforme a su carne o a lo que es. Lo siento, no quiero ser crítico, yo quisiera que todo el mundo sea salvo. Pero cuando hacen documentales de gente famosa que se ha convertido, pero no hay evidencia que tuvieron una experiencia del nuevo nacimiento, porque eran grandes en el mundo, tratan de hacer un documental y hacer ver al mundo que fue alguien que era espiritual y en verdad fue salvo y todo eso. Pero escuchen, cada hombre es espiritual, todo hombre es espiritual en cierta forma. Todo hombre lo es. Esos hombres que escriben canciones mundanas son espirituales. Tienen una inspiración espiritual para escribir eso. Pero queremos una experiencia del Espíritu Santo. Queremos una experiencia con el Espíritu Santo, una inspiración. Entonces todo el mundo trata de justificar. Y por eso dice la Biblia que no debemos conocer a nadie conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como cristianos constantemente estamos confrontando este tema, porque cuando pensamos que estamos en algún lado, fallamos. Pero lo que en verdad tenemos que entender es que nuestra carne siempre va a fallar, siempre. Y que en cualquier circunstancia nuestra carne va a desfallecer, está pervertida. Y cuando leemos en la Escritura, y cuando nos habla de mortificar las obras de la carne, nos dice. Y luego dice, ¿cómo vamos a mortificar? Cuanto más duro trato, peor se convierte mi carne. Si tu lengua ofende a todo el mundo, cuanto más tratas de controlarlo, es peor. ¿Quién puede domesticar a la lengua? Es algo maligno y perverso, y nadie lo controla. Santiago nos habla de eso. Pero se nos dice que tenemos que mortificar las obras de la carne. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a esto? ¿Cómo vamos a hacerlo? Se nos dice que tenemos que morir diariamente. Pero ¿cómo voy a morir diariamente? ¿Qué tengo que hacerme? ¿Tengo que amarrarme para no hacer cosas malas o poner mi mente en blanco para que no pensar nada o hacer nada incorrecto? ¿O quizá ponerme un bozal en mi boca para no ofender a nadie, para que mi lengua no hable tonterías? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo mortifico mi carne? ¿Cómo muero diariamente? Entonces la muerte es la única solución a esto. Y voy a decir esto, la muerte es la única solución a nuestra carne. Porque el que está muerto es libre de pecado. Alguien dijo, ¿y cómo voy a...? Tu carne tiene que morir. No trates de mejorarlo. No trates de reformarlo. No trates de dominarlo. Lo único que tiene que hacer es morir. Entonces dices, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo ¿Cómo voy a hacer que mi carne muera? Y la verdad del asunto es, no es nuestra muerte, es su muerte. Y si solo podemos entender eso, que no es tu muerte, es su muerte, entonces tenemos que apropiarnos de este hecho, que Él ha sido crucificado. Morimos con Él en la cruz y hemos sido crucificados con Él. Y mientras venimos por fe a creer eso, el hecho de que Jesucristo murió, Jesús tomó mi lugar, Él tomó mi naturaleza de Adán y lo clavó en la cruz. Él fue crucificado, Él murió en la cruz. Conociendo esto, dice la Biblia, Romanos 6:6, que todo hombre ha sido crucificado con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Entonces, mi muerte es su muerte. Yo no necesito ninguna otra muerte. Lutero trató de mortificar su carne y todas esas cosas para estar bien con Dios y nunca funcionó hasta que Dios puso fe en su corazón. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Conociendo esto, ¿qué significa? Eso significa que tenemos que conocer esto, tenemos que entender esto, tenemos que creer esto, entender que tu viejo hombre ha sido crucificado. Tu viejo hombre fue crucificado, no será, sino fue crucificado con Él, en la cruz. Y luego se convierte la palabra en nuestro testimonio, tenemos que hablarla, y la victoria que vence al mundo, aún nuestra fe, dice la Biblia, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Dios sabe nuestras debilidades. Algunas veces no nos adueñamos de eso efectivamente, esa promesa, y luego agradecemos a Dios que tenemos un sumo sacerdote, alguien en la cual podemos hablar, alguien que podemos decirle a todos nuestros problemas y nuestras debilidades. Llevó la raza de Adán a la cruz para poner fin al pecado en la carne. Ahora, no lo compliques. La respuesta es Jesús. Siempre fue Jesús y siempre será Jesús. Jesús es la respuesta. No me importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu atadura, no importa tu transgresión, no me importa cuántas veces lo has repetido. Yo lo declaro con todo mi corazón que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta, su sangre es la respuesta, su muerte es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Ninguna otra cosa va a solucionar tu problema. Y sabemos que el Espíritu Santo nos guía esto y confirma en nuestras vidas, santificándonos y trayendo a sujeción nuestra carne, la naturaleza y los deseos de la carne. Pero no es una cosa momentánea, es un asunto que es de por vida. Es por eso que Asaf digo, mi carne falla, mi carne desfallece. Mientras la Escritura dice, cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará tu conciencia de obras muertas para servir al Dios. Yo quiero decir esto acerca de obras muertas. Obras muertas no siempre son obras malas, también son obras buenas. Las obras malas del hombre no son tan malas como las obras buenas del hombre. Porque cuando el hombre hace obras malas, él sabe lo que es. Pero cuando el hombre comete buenas obras, él cree que está haciendo algo bueno y se convierte en orgullo religioso. Y te pregunto, ¿qué pecado es más grande? El fariseo que fue al templo a orar diciendo, yo te agradezco Dios que no soy como estos hombres pecadores. O el publicano que levantó sus ojos y ni se sentía digno de estar ahí y se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dijo, el publicano regresó a su casa justificado y no el religioso. El hijo pródigo seguro gastó sus riquezas en prostitutas, seguro gastó el reino de su padre e hizo todo lo incorrecto, pero cuando regresó a casa, Dios, hubo regocijo por el pecador que fue salvo. Pero el otro hijo, él nunca hizo eso. El otro hijo nunca gastó la riqueza de sus padres. El otro hijo siempre estaba ahí, siempre hacía lo bueno, siempre vivía correctamente, siempre servía a su padre, pero tenía otro problema, y eso era consciente de sus buenas obras, consciente de su vida correcta. Este era autosuficiente y sufría con los pecados de actitud. Y yo te digo, los pecados de actitud son los pecados que a menudo sacuden, contagian al creyente en esta época, pero la sangre de Jesús vino para purificarnos de todas las obras muertas, tanto obras buenas y obras malas, obras muertas, para que seamos purificados y nos demos cuenta que nuestra carne peca, nuestra carne desfallece, nuestra carne y nuestro corazón fallan siempre. Alabado sea Dios. Spurgeon dijo algo que me gusta. Él dijo: el pecado va a reinar siempre que pueda. No se satisface en ningún lugar fuera del trono de tu corazón. El pecado nunca está contento fuera, cuando está fuera de tu corazón. Solo está satisfecho cuando está en el trono de tu corazón. Solo está satisfecho cuando te gobierna y controla. Nunca se satisface cuando no te controla. El pecado no se satisface con ningún lugar sino en tu corazón. Algunas veces sentimos que nos va a conquistar, y eso es verdad. ¿Cuánto de nosotros sentimos eso? Y luego clamamos al Señor: que ninguna iniquidad tenga sobre nosotros dominio. Esto es la respuesta que nos da Dios: el pecado no tendrá dominio sobre ti. Quizá nos asalte, quizá nos hiera, pero nunca, jamás establecerá soberanía sobre ti. En otras palabras, el pecado nunca será rey de nuestras vidas. Quizá nos va a herir y nos va a derrotar en batallas, pero nunca será el rey. Tenemos un solo rey, y eso es el Rey Jesucristo, un Señor, un Dios que gobierna sobre nosotros. Y cada vez que el pecado viene y nuestra carne trata de levantarse, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene y destruye eso y nos saca de la condenación a un lugar donde tengamos confianza y fe en el Señor. Y luego él dice en ese Salmos, él dijo: mi flesh y mi corazón desfallecen. Y luego: pero Dios es mi fortaleza, mi roca y mi porción para siempre. Dios es mi fortaleza. Tenemos que estar claros en esto con cada uno de nosotros, que tú no tienes fuerza para vencer el pecado. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fuerza. La carne no tiene fuerza en él para vencer. El Señor es nuestra fortaleza y nuestra porción para siempre. La Biblia dice: cuando aún estábamos en pecados y débiles, Cristo murió por los impíos. Si tú fueras fuerte, no necesitarías que Cristo venga y muera, porque somos débiles. Cuando aún estábamos débiles y en pecado, aún cuando estábamos así, fuera de Cristo, sin fortaleza, sin fuerza. Y oí historias que son tristes de estos jóvenes que están atados con drogas, crystal meth, y están tan atados por esta droga. Y luego cuando oyes historia de que van a centros de rehabilitación y finalmente después de un año son libres de estas drogas, y luego 6 meses después oyes que regresaron a estas drogas. Ven, porque no hay fuerza en ningún hombre o en la carne del hombre para vencer estas cosas. Que Dios nos dé gracia. Nosotros no podemos vencer, nuestra carne desfallece y falla siempre, pero Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra fuerza. La respuesta siempre está en Cristo, la solución está en Cristo. Isaías 53, probablemente, si me preguntan el capítulo más profundo en la Biblia, yo tengo que decir Isaías 53. Porque nos muestra claramente nuestra redención y nos hace ver. Yo solo voy a resaltar algunos puntos y terminar. Isaías 53. La primera pregunta es: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y yo digo esto: Isaías 53 es solo efectivo si creemos. Si tú crees el anuncio, y siempre regresamos a esto, tiene que ser fe. Señor, ayúdanos, tiene que ser fe. Tengo que esforzarme seguro, pero tenemos que esforzarnos por la fe del Evangelio. Esforzarnos por la fe que Dios entregó una vez a esa iglesia que fue tan victoriosa. Deseamos fe. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es solo efectivo si tú crees este capítulo. Si no crees, no te va a servir para nada. Es solo poesía bonita. Solo es efectivo si crees. Hay algunas cosas que voy a resaltar. Ustedes ya conocen esto. Yo quiero decir, él fue un hombre de dolores, varón de dolores. Y dice, fue un hombre de dolores, de angustias. Pero ¿de qué estaba él con dolor? ¿De qué estaba él angustiado? No acerca del mismo, de su vida. Él, esto no era, tenía pena de él mismo. No es de él, tenía vergüenza o dolor del mismo. Porque la Biblia dice, él llevó nuestro dolor. En otras palabras, las cosas que nos causan dolor en tu vida, Jesucristo los cargó. Él los llevó. Ahora, si él llevó nuestro dolor, si él cargó nuestro dolor, entonces no deberíamos cargarlo nosotros. No deberíamos ser consumidos por nuestros dolores. Tenemos que entender que Jesús cargó nuestros dolores. Ahora, lo que sea que te cause dolor, lo que sea que te cause angustia, lo que sea que te cause malestar, solo recuerda, Jesucristo como el Redentor, como el Salvador, como el Libertador, como el gran vencedor de la raza humana, Jesucristo, él fue hecho hombre de dolores, y la Biblia dice que él cargó nuestros dolores y quebrantos, y también fue experimentado en quebranto, el versículo 3, y también por eso decimos, aún en los funerales cristianos, es natural sentir pena. Pero por otro lado, el Señor se llevó la pena de la muerte, el pecado y la vergüenza y la maldición que viene sobre la raza humana. Para Él se llevó ese dolor, Él se llevó ese malestar. Entonces, que para que cada dolor lo convierta en gozo, lo convierte, y Él lo hace siempre. El dolor es algo terrible, es distractivo, puede destruir la vida de un ser humano. El dolor y el temor. La Biblia dice, seguro llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Me gusta, un poeta dijo, cada hombre tiene sus secretos dolores que el mundo no conoce. Cada hombre, cada mujer tiene dolores secretos que el mundo no sabe al respecto. Y a menudo llamamos a un hombre frío cuando lo único que está es triste. No juzgues por lo que ves. Tú no sabes lo que la gente está cargando. Entonces la Biblia dice del Señor Jesús que Él rápidamente creció en el conocimiento del Señor y todo ese. Y también Él no juzgaba por lo que oía o por lo que veía. Porque el ojo te puede engañar y los oídos te pueden engañar. Y nunca vas a conocer a una persona mirándolo o escuchando lo que le dices. Nunca vas a conocer lo que está en su corazón. Pero lo que digo, lo que sea que esté en el corazón, Él se convirtió en hombre de dolores para que nosotros seamos hombres de gozo y alegría. Él vino a llevarse el dolor y el malestar y el quebranto para que nosotros estemos gozosos y contentos y felices. Él cargó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Versículo 5. Nos damos cuenta, nuestra carne, la falla en nuestra carne, fue llevado por las heridas de nuestro Señor, herido por nuestras transgresiones, castigado de nuestra paz, esa falta de paz que viene como resultado del pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue puesto, Él cargó esa falta de paz que tenemos cuando pecamos. Para que nosotros tengamos paz. Como la Biblia dice, encontramos paz por la sangre de Cristo. Y por sus llagas fuimos curados. Es importante que entendamos que el Señor nos ayude a creer este reporte, este anuncio. muchos hombres en generaciones pasadas. Ellos en verdad creían que Dios podía sanar, en la base de que si pedimos algo en el nombre de Jesucristo, Él lo haría. Y todas las cosas son posibles para los que creen. Y es una buena promesa para creer. Pero es mucho más que eso cuando puedes asociarlo a la obra redentiva de Jesucristo, juntarlo todo. Ahora, hay un testimonio de un hermano que escuché, se llama Los golpes de Jesús, cuando el hombre pasó por este hombre tormento que pasó y quería saber si la sanidad estaba incluido en el pacto, en la expiación. Y él tuvo una visión de los látigos de Jesús. Si hay algún corazón en ti, vas a llorar con ese testimonio. Es increíble una visión que el hombre tuvo de los sufrimientos del Señor en la cruz. Y el Señor le mostró claramente que por sus llagas fuimos sanados. Es parte de nuestro pacto. Es parte del pacto, del contrato. No solamente si crees, todas las cosas son posibles. Es más que eso. Es parte del pacto y la expiación. Él llevó nuestra vergüenza, la vergüenza de nuestro pecado y nuestra carne. El pecado trae vergüenza. El pecado nos da vergüenza. Pero el Señor se llevó nuestra vergüenza sobre Él, llevando la cruz, despreciando la vergüenza para el gozo que deberíamos tener nosotros. ¿Qué tipo de vergüenza se llevó Él? Yo te digo una cosa ahora, y no quiero ser rudo al respecto, pero yo no quería estar colgado desnudo delante de ustedes hoy, ahora. No, jamás querría que ustedes me vean desnudo. No quería que ocurra eso, no podría soportarlo. Hay muchas cosas, es algo peor, y no quiero hacer bromear con esto, pero no, es algo vergonzoso, es algo terrible estar colgado y desnudo. Pero ¿saben por qué Él estuvo desnudo ahí? Porque Él se llevó toda la vergüenza de nuestros pecados, nuestras blasfemias, de las palabras, la inmoralidad, toda la vergüenza, y lo pusieron a Él desnudo. Dios permitió eso, Dios instituyó eso, para que Él muera avergonzado. Pero Él murió avergonzado para que la vergüenza de nuestros pecados sea sobre Él. Alabado sea Dios. Me gustan Isaías 53. El Señor puso en Él nuestra iniquidad. El Señor puso en Él nuestra iniquidad, nuestros pecados. Cuando Él vio el fruto de su aflicción, quedará satisfecho. Para mí esto es nuestra porción para siempre. Esto es nuestro. Podemos fallar en la carne, pero tú no tienes que llevar esa vergüenza. Alguien más cargó. Tenemos que fallamos en nuestra carne, pero no tienes que llevar la vergüenza o la culpa. Porque la Biblia dice, lo que sea tu iniquidad, o haya sido o será, o lo que hagas en el futuro, cada uno de esa iniquidad fue puesto sobre Jesús. Él cargó nuestras iniquidades, llevó todas nuestras iniquidades. Y si Él las cargó, ¿por qué tienes que cargarlo? Lo único que tenemos que hacer es mantener nuestras conciencias limpias, confesándole a Él. El que confiese sus pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Esto es nuestra porción, esto es para nosotros. El Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea Dios.